característico es algo fantástico, ¿no? Creo que es en última instancia un reconocimiento al trabajo y un reconocimiento al trabajo colectivo que ha permitido que esta institución hoy esté en pleno proceso de cambio. No es una institución en crisis, como se ha querido decir en algunos sectores, es una institución que en este contexto de cambio de presidente y toda la situación que se dio en estos últimos 10 días, inauguró el tres servicios, el viernes pasado otros tres, la semana pasada inauguró servicios en el interior, sigue ingresando personal y conformando distintos sectores del país. Así es una institución que está en un proceso de cambio y que me parece muy bueno que la ex diputada Castro y ahora presidenta del INAU parta desde ese presupuesto y continúe adelante con el programa trazado.
¿Usted cree que ese proyecto quedó trunco?
Creo que el proyecto ha sido claramente reconocido tanto desde la ministra como desde la ahora presidenta y el directorio como equipo, están presentes los jefes departamentales de casi todo el país, los mandos medios de la institución. Creo que el proyecto ya es un proyecto de la institución que se ha apropiado de él y que va a seguir adelante, por supuesto, con los matices personales que esto siempre tiene, pero creo que este es un proceso irreversible.
Cuando Carlos Uriarte a su vez renunció y se alejó del
interno. Porque en ese momento consideré que no era oportuno renunciar, tenía ciertas expectativas con la llegada del padre Mateo, pero el tiempo después fue viendo que ya había un deterioro, digamos, de la autoridad del directorio y que de alguna manera el presidente de la República estaba retirando gradualmente su apoyo político, ¿verdad? Entonces, de la renuncia de Mateo fue realmente insostenible el contenido de Carlos. ¿Tiene
reproches
con el sindicato? No, el sindicato creo que juega su papel, creo que tengo sus discrepancias, a veces muy profundas, pero creo que no se trata de reproches. Yo creo que los trabajadores del INAU, y lo he dicho en muchos momentos, tienen en mayoría un compromiso fuerte con la tarea. Uno cuando recorre los servicios de todo el país se lleva sorpresas muy gratas en ese sentido, y creo que muchas veces pasa lo mismo que pasa con los chiquilines, ¿verdad? Con un puñado de ellos se estigmatiza o se opina acerca del conjunto. Significa el broche de 4 años de trabajo y la confirmación de que el proyecto continúa, de que el proyecto es valorado, de que se construyó un vínculo afectivo con la gente, y bueno, esas cosas también tienen sus resonancias afectivas, ¿no?
¿Qué cosa que durante su gestión hubo actos de violencia contra los menores?
Los actos de violencia que hubieron contra los menores fueron investigados. Hay en este momento un pedido de destitución de la Oficina de Servicio Civil. Hay suspensiones importantes de 6 y de 5 meses, que son el máximo. Lamentablemente, la privación de libertad genera situaciones propensas para el abuso y el maltrato, pero esta administración ha sido en ese sentido muy clara de que estas cosas hay que investigarlas y cuando se confirman se toman las medidas más duras posibles.
¿Cómo accionan los brazos gordos? Ahora usted está con un pie afuera, ¿verdad? ¿Podría hablar de ellos?
No puedo hablar de brazos gordos en esta administración. El fenómeno de los brazos gordos fue algo que levantó la prensa en función de ciertos personajes que existían y que ocupaban cargos de poder en la administración anterior. Nosotros hemos tratado de modificar radicalmente ese funcionamiento. Es cierto que hay a veces en la privación de libertad, en esa cultura que se va generando, una tendencia a poner la seguridad por encima de todo, y esto hace muy difícil el desarrollo de proyectos educativos cuando la seguridad se transforma en una especie de obsesión, que además la paradoja está en que esa seguridad tampoco se logra de esa manera, porque sigue habiendo fugas, sigue habiendo motines, pero sin embargo a veces por razones de seguridad se discontinúa un proceso de aprendizaje, no se traslada a los chicos a las clases de secundaria, y bueno, eso es un poco la cultura, y en algunos lugares se habla de la cultura de los brazos gordos.
¿Y la sumatoria de todo eso que no se hace, hace estallar un motín, por ejemplo?
Los motines tienen causas múltiples, pero generalmente están muy relacionados con las condiciones de encierro y con los conflictos mal tramitados, digamos, en el ámbito de la privación de libertad.
¿Cómo era el proyecto del Partido Nacional de separar y de entrar, cuidando a los niños?
tengo una posición terminante en cuanto a la separación de la no separación, pero sí creo que no podemos pensar que la separación va a resolver los problemas. Me parece que acá de lo que se trata es de dar una discusión profunda acerca del lugar que se le va a dar en las políticas públicas a los niños, sean o no infractores, qué lugar tiene que ocupar cada uno, y en función de eso darse la organización institucional correspondiente. Creo que a veces con el separar parecería que se está buscando más el efecto de corto plazo, ¿verdad? Sacar el problema al Ministerio de Minabo, darle mayor poder al gerente, y creo que por ahí no pasa. ¿Sí? El proyecto que yo he visto del Partido Nacional no es nuevo, es un proyecto que ya se había manejado hace unos 7 o 8 años atrás, antes de la aprobación del código. Es una serie de, manifiesta una serie de intenciones. Esto de que las instituciones tienen que ser educativas, tienen que rehabilitar, se ha dicho muchas veces, el hecho de garantizar las condiciones para que esto sea posible y se haga la práctica. Y creo que el proyecto de eso no aporta nada nuevo.